Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla, Siki Sandoval y...
Daniel JJ. Y esto es Sin Anestesia, La Resistencia, el programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse.
¡Pame! Se escucha el sonido del pi atrás.
Se escucha pip. Están preparando todos los pipeos y pipieses posibles para este
Igual
programa.
Igual es malísimo. Ahora que deberíamos como insultar lo máximo posible antes que salga el código.
Claro, tal cual. Vos sabés que me estaba imaginando que cuando ya salga el código, ojo, tal vez lo podamos hacer. Lo que pasa es que vamos a tener que estar como, tapame ahora, ¿viste? ¡Pip, pip, 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 pip! Es un bocina, va a ser un caravanazo, ¿viste? Una cosa puro bocinazo. Bueno, por supuesto tenemos al magnífico Orlando Rivera en los controles, allí atrás de incógnito y laburando desde las sombras, nuestra coordinadora, Pamela Pizarro. Buscando pips. No. Ponerle la P al final, porque sí. Para decir no. Cualquier cosa, ¿eh?
Peace, paz, en inglés.
En inglés, claro, por supuesto. Y con nosotros está, como siempre, nuestro consultor histórico. El eximio. Profesor Alejandro de la Rosa, que lo han barajado antes de empezar el programa.
Ah, bueno, vamos a crear una cuestión, ¿sí?
¿Lo barajaron o no lo barajaron?
Depende cómo se enuncie, ¿sí?
Depende de qué barajo.
Supongo que eximio, sí, viene como un adjetivo positivo, ¿no? Pero no de eximio, de separar en sílaba, digo. Ah, bueno.
Interpretación libre.
Bueno, buenas noches a toda la audiencia, sí, bienvenidos a esto que es Sin Anestesia. Alejandro de la Rosa, y bueno, y esperamos colaborar a la reflexión de la temática que nos reúne esta noche.
¿Qué vamos, Lache?
Tal cual, por supuesto, sí, como siempre.
Esto es Sin Anestesia. Esto es Sin Anestesia contravencional, esto es la toma de Sin Anestesia.
Obvio, hoy este. Aguante la toma en Sin Anestesia, resistiendo contra el contravencional. Tal
Ahí
cual.
Ahí está, toma.
Toma mate.
Toma.
Obvio. Claro, porque esas son básicamente las temáticas que nos traen hoy aquí a estar en Sin Anestesia. Cuando le pusimos la resistencia, fuimos unos visionarios. Lo sabíamos, lo dijimos.
Lo sabíamos.
Dijimos, este año hay que resistir. ¿Y qué pasó, Orlando? ¿Eh? Sin anestesia en las prácticas hoy, ¿eh? La madre...
La resistencia era en paralelo o en serie.
Se le hizo dilema al paralelo y serie, Orlando. Ah, mira vos. Claro, sí. ¿Qué problema las resistencias? Sí,
yo sigo teniendo un problema con... La escuela, aunque tenga rejas, no es una cárcel.
No es una cárcel...
el hospital tampoco.
Y no es un servicio militar tampoco.
Tampoco. Un, dos.
Por supuesto. Inclusive, casi podríamos decir que se va justamente a lo contrario. Mientras unos aprenden el arte de la guerra, otros aprenden el arte de aprender.
Y de amar.
Y de amar.
Oh, el amor.
Oh, imagino de people.
De people.
Necesitamos John Lennon. Lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?
Traemos al...
¿A quién?
Al Juan Pérez de acá.
Sí, tal cual.
Que te tire una de Maluma, loco.
Una de Maluma, por supuesto. Felices los cuatro, diría yo. ¿No?
Sí, las cuatro fuerzas fundamentales: la gravitacional,
sí.
La energía nuclear fuerte, la
sí.
Energía nuclear débil,
sí.
Y la energía electromagnética.
No, yo me imaginaba Macri, Vidal, Marcos Peña y Alfredo Cornejo. Digamos, son los cuatro que pueden estar felices en este momento.
Creo que la única persona feliz en el país son
en
estos
el
cuatro.
País son esos cuatro. Son felices los cuatro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sabemos que tenemos un dilema amplio y grande en la educación superior de nuestro país a nivel nacional. Esto no lo digo yo. Lo dicen las marchas, lo dicen las asambleas. Lo dicen, como decía nuestra promoción de hoy, los estudiantes y los docentes que dejaron el aula para ocupar otros espacios. Y enseñar a luchar. Frente a
ahora,
un...
esos docentes y esos estudiantes deberían enseñarle a otros docentes y a otros estudiantes
a luchar también. Ya, claro. Porque en la lucha se construye, es así. Es la resistencia, en realidad. Tampoco es que le vamos a pegar a nadie, digamos, ¿no? Porque siempre viste que el extremismo. ¡Ay, hablan de lucha! ¡No!
Sí, ¡no, no!
¡Confrontación!
¡Hay que hacerles una nota! ¡Hay que hacerles una nota!
Nos dejaron pasar por los cursos, March. El represivo y el autoritario decreto 530 le abrió la puerta a las represivas y autoritarias resoluciones 2010 y 2097 de la DGE, dándole el poder, como dijimos tantas veces, a ella, a la única, a la sin igual,
a la ex simio.
Exacto.
Ahí nomás.
Emma Cunieti, coordinadora de...
Tóquense algo, ¿viste? El izquierdo. El...
coordinadora general de Educación Superior. Para sacar este tipo de resoluciones, ¿no? En realidad, bueno, la saca Jaime Correa, esto es de DGE, pero le da el poder a ella para un montón de cosas. El Estado empieza a hacer uso, a través de la DGE...
Pasable el mate.
...para administrar todos los niveles educativos, ¿sí? Y hacer y actuar de policía. Y se lo están tomando a pecho.
¿Viste cuando estabas estudiando 5 minutos antes del final?
Sí. Sí, 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 tal cual. Estamos viendo lo mismo. Y este programa se da en la previa al Día del Maestro. Al Día del Maestro. Que por qué no... En estas épocas que nos atañen. Pueden ser... El día de les maestres, ¿no? El día de les maestres, o de las maestras también, no sé. Y esto, bueno, ya nos va a estar contando seguramente el profesor Alejandro de la Rosa, ¿cuál es la vinculación histórica, ¿no? Todos más o menos ya la sabemos, que tiene como eje fundamental un personaje que presenta algunos juicios dicotómicos, igual a lo largo de la historia. Pero por supuesto que en esta fecha se lo recuerda más que nada por sus colaboraciones en educación. No estamos hablando como de nadie. Aquel que inició la campaña al desierto. Aquel que empezó con la matanza de nuestros pueblos originarios. Bueno, y también trajo el sistema educativo. Mira ahí las escuelas y las maestras de Estados Unidos y toda la cosa. Domingo Faustino Sarmiento, el que está en el billete de 50, para aquellos que no lo conocen de cara. Para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de tomarse un mate con él. Y ver que usaba un cuernito para escuchar porque era medio sordo. Justamente de él. Justamente, sí, porque usaba un solo cuerno. Si hubiera usado dos, era sordo completo.
Bueno, cornudo.
Bueno. Bueno, puede ser. Nadie lo sabe. Ya le preguntaremos al profe, capaz que lo sabe. Esos son como la sección de chimentos de la historia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tal cual. Y asociado a toda esta represión y autoridad que se presenta en la educación, más que nada en el nivel superior, tenemos el código contravencional. Esta propuesta de nuestro general Cornejo, que...
El Führer.
Aquel que está proponiendo, ¿no? Una reforma. Y que básicamente va a dejar a muchos, y muchas, y muches, y muchis...
Presos
y en la ruina, bancarrota por multas.
No hay tanta necesidad, si ya están la mayoría.
Claro, flaco, ya estamos necesitados, digamos. Plata nos falta, estamos endeudados, está el copete. Y claro, no se
ya
puede.
Ya están rompiendo el...
El copete. Entonces... Claro, no necesitábamos un código contravencional que, por ejemplo, pusiera algunas multas de 28.500 si no te haces cargo de tu hijo. Pero no es que si no te haces cargo. Es si tu hijo hace algo que a alguien le parezca mal. Y ese alguien, obviamente, son ellos, ¿no? La autoridad.
Menos mal que no voy a tener hijos.
Ya vamos a estar escuchando algo ahí, recién salidito del horno, una entrevista con el profesor Hugo Villanueva.
Que es cocinero.
Que, claro, además de ser cocinero, pudimos hablar de... No es cocinero. Pudimos hablar sobre estas cuestiones y él lo explica muy bien, con autores y todo.
Bien, y también tengo una consigna del cultas. Día.
¿Qué decía la consigna? Vos sabés que no sé y me preguntaste si en el celular, entonces...
Como porque viste que hay que ir redondeando y ir a buscar comida.
Sí, por supuesto. Y no, porque enseguida también tenemos un acto y sabemos que acá en la radio no se va a escuchar mucho si hacemos... Te digo qué dice. Para poder participar del programa de hoy,
yes,
de Sin Anestesia, tenés que responder la siguiente consigna. ¿Qué es educar? ¿Cualquiera puede ser docente? ¿Qué cualidad te parece infaltable en un docente?
¡Los zapatos!
¡Los zapatos! Tiene que ser y parecer. Puedes responder todas las preguntas, una sola, las que quieras. La cosa es responder por mensaje, por WhatsApp, por audio, en el Face. Recuerde que tenemos una página, una fanpage, que es Cinestesia 107.3. Y si no, pueden comunicarse con nosotros vía telefónica. ¿A qué número?
Al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
6483-81.
Perfecto. Así que bueno, planteada la consigna, planteados los temas que vamos a tratar hoy, les dejamos, les dejemes con la mejor música.
Les dijimos.
Descubrí un mundo nuevo. Escuchá la mejor radio.
FM Cerrillos 107.3.
Tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos. Y por eso hay que ser.
Bueno, nos encontramos aquí en la FM Cerrillos con el señor, el profe Hugo Villanueva, quien es el coordinador de las carreras de administración pública, tanto en la sede de la legislatura como en penitenciaría del IES 9009 Tupungato. En esta ocasión lo tenemos con nosotros para hablar y charlar un poco esto que está pasando en la educación superior y en la sociedad en general de Mendoza. Nada más y nada menos, con dos cuestiones bastante puntuales. Una, la referente a educación superior, la resolución 2097, y por otro lado, el código contravencional. Buenas noches, profe, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto estar acá en la radio del IES.
Bueno, usted estuvo hace poco dando alguna clase pública dentro de algunas medidas que se han estado tomando por parte de las universidades y que también se han tomado por parte de los institutos de educación superior, más que nada para sociabilizar e informar tanto a la comunidad, como a la comunidad educativa de cada IES, como a la comunidad en general, sobre algunas cuestiones, algunos ajustes, me parece a mí, que están habiendo en educación superior y tienen que ver con las normas que acabo de mencionar.
Sí, la educación superior, en primer lugar, la tenemos que entender como un sistema único. Tanto la universidad como en la provincia, los institutos de educación superior, la educación superior no universitaria, son un único sistema que tienden a formar y a profesionalizar a la mayor cantidad posible de nuestra población. Nos enfrentamos dentro de ese macrosistema a un proceso de restricción presupuestaria, de ajuste, como vos dijiste, y de probable achicamiento. Dentro de ese contexto es que surgen una serie de resoluciones, y principalmente por la que vamos a hablar, que es la resolución 2097. De todas formas, esto nosotros no podemos considerar que toda la institución educativa se encuentre aislada de la sociedad. Nosotros estamos viviendo, tal vez no tanto en las ciudades más pequeñas, pero sí ya en las ciudades medianas como Mendoza y mucho más en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, estamos viviendo procesos que son alarmantes. Estos cambios se producen, hay dos autores que lo llevan, uno es un italiano, Giorgio Agamben, que él dice que el Estado de Derecho se ha transformado en un Estado de excepción. Se empezó gobernando como si la sociedad viviera en guerra, parte de su visión del mundo central en Europa, y que se fueron, ese Estado durante la guerra, ese Estado de excepción, se fue eternizando. Y que luego de los ataques en el 2001 contra las Torres Gemelas, todo ese estado de excepción se hizo universal. Y se entró a considerar a la mayor parte de la población como un enemigo. En vez de ser la población, a proteger como un potencial enemigo. Y como es un potencial enemigo, hay que regularla y controlarla la mayor parte de sus actividades. Otro autor, un francés, Loïc Wacan, nos dice que estamos entrando en un proceso, el Estado de Derecho también se ha transformado a partir de la enorme concentración de la riqueza que se ha producido en los últimos 30, 40 años con el auge neoliberal. Sostiene este autor que hay 20, 30 familias, 20, 30 fortunas que tienen más riqueza que la mitad de la población. O sea, que es un proceso enorme de concentración que no tenemos magnitud
de medirlo.
De medirlo.
Claro.
Y que este proceso de no es solo de concentración, sino que este proceso de concentración, más el uso de las nuevas tecnologías, hace que exista un exceso de población. Que hay un concepto que es la población que está sobrando. Hace 30, 40 años, los desocupados cumplían una función. Los desocupados funcionaban como un ejército industrial de reserva, que la existencia de los desocupados hacía bajar los sueldos de los que estaban trabajando. Pero a partir de ese concepto cumplían una función social. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la exclusión, a partir de la concentración de la riqueza descomunal como nunca antes en la historia existió, más las nuevas tecnologías, hacen que quien esté excluido nunca va a tener posibilidad jamás de incluirse en el proceso productivo. Está por fuera de toda posibilidad y esperanza de ingresar. Anteriormente el desocupado tenía la esperanza de ingresar y generalmente ingresaba, era un desocupado que circulaba entre el trabajo y la desocupación. Podía haber mayor o menor porcentaje, pero tenía siempre la esperanza de encontrar un trabajo. El excluido ahora no tiene ninguna esperanza de ser incluido. Y entonces, para esa gran población de la exclusión, que no tiene destino de trabajo, es casi inútil gastar recursos escasos del Estado, en el caso nuestro, en formarla. ¿Para qué vamos a formar una población que no va a tener posibilidades de trabajo? Este es un proceso que no se da solo en nuestro país, se da a nivel global. En mayor o menor medida, se da a nivel global. Entonces, a esa población excluida, a la cual le tenemos que extraer determinadas capacitaciones, recursos, no se va a quedar muy tranquila. Hay que aplicarles las normas que anteriormente, hasta hace 30, 40 años, eran exclusivas de la cárcel. Es lo que él define como el Estado penal, donde en vez de un código de convivencia, el código de convivencia que nos rige cada vez se parece más al código penal. Entonces, la herramienta para solucionar conflictos en la sociedad es el código penal, es el derecho penal. Nosotros tenemos en educación superior un ejemplo de lo que ha pasado hoy en medio del conflicto que vivimos, que todavía está vigente el conflicto. Hubo una toma, una asamblea en el normal 9002 Tomás Godoy Cruz, en el centro de Mendoza, ahí al lado de la Plaza Independencia, y vino el fiscal, los informaron, los profesores que estaban, que no era una toma en realidad, estaban con clases públicas en el patio, informaron al fiscal qué es lo que sucedía, y los tres profesores que informaron al fiscal de la situación que se estaba viviendo fueron imputados. Hoy día arrastran una causa penal.
Bien. Entonces, esto dentro del marco de la 2097.
Dentro del marco de la 2097. La 2097 es una norma de la Dirección General de Escuela. Tiene por objeto, y voy a tomar la libertad de leerlo, asegurar la prestación del servicio público educativo de gestión estatal y privada en todos sus niveles y modalidades, tanto de carácter obligatorio y no obligatorio. No obligatorios somos nosotros en los IES. A efectos, y acá viene lo importante, de prevenir actos, acciones u omisiones que pudieran entorpecer, alterar, impedir, obstruir, interrumpir o suspender el ejercicio del derecho a recibir educación. Todo eso que obstruya el derecho a ejercer educación está reglado por esta norma. Dentro de los considerandos medio oculto, prevé que el derecho de reunión dentro de un instituto educativo dependiente de la Dirección General de Escuela va a estar regido por una resolución que no es de la Dirección General de Escuela. Es la resolución 8316 del Ministerio de Gobierno y Justicia. Esa resolución establece que la única manera de reunión o asamblea dentro de una institución tiene que ser convocada por una entidad gremial reconocida, con personería gremial, y haberse comunicado con 24 horas de anterioridad a las autoridades de la institución, que ésta les den el permiso, y no pueden excederse en su duración de una hora.
Bien. Eso estaría entonces, en teoría, rigiendo ahora para todas...
Está rigiendo, todo el nivel está superior. Rigiendo, y en base a esa resolución es que los han imputado, porque no estaba comunicada, no había ninguna entidad gremial. En el caso concreto nuestro, quien es la única entidad que entra de estas características que exige la normativa, sería el SUTE. Es el único que está autorizado a hacer una asamblea o reunión y con una duración no superior de una hora. Y establece que los directivos, no lo dice, pero por lo que dice exactamente la norma, sería secretario y rector o quienes lo reemplacen, están obligados a denunciar cuando no se cumple esa normativa. O sea, asamblea no comunicada con 24 horas de anticipación o no pedida por un gremio, con personería gremial. En el caso de que no lo hagan los directivos, les cabe la pena de incumplimiento de los funcionarios, de los deberes del funcionario público.
Entonces, esto también nos involucra a los estudiantes, porque...
Efectivamente, no están autorizados los estudiantes porque no tienen personería gremial.
Claro, directamente, porque sí está vigente, digamos, la normativa de que, bueno, los docentes sí están autorizados en ciertas ocasiones, cuando el SUTE organiza o llama a asamblea. Eso sí estaba.
Eso sí.
Sí estaba desde antes. Pero ahora se incluye con esta normativa a los estudiantes también dentro de
cualquier,
esa norma.
Cualquier otro tipo de reunión extracurricular entra dentro de esta característica.
Bien.
E inclusive prácticamente se impide el ingreso de cualquier persona ajena a la comunidad educativa.
Tal cual. Eso... Bueno, se ha leído esta normativa, obviamente, en muchas asambleas que han tenido los estudiantes, y causa por ahí un poco de casi risa, porque eso incluiría algunos absurdos, digamos. En su momento hubo una reunión con Cuniete y los consejeros de los consejos directivos del Valle de Uco, donde muy bien preguntaron. Pero entonces, cuando alguien viene a preguntar o consultar por la oferta para inscribirse en alguna carrera, esa persona no puede ingresar hasta que los directivos no autoricen su ingreso. Digamos, cuestiones absurdas como esa. Teniendo en cuenta de que esta resolución viene de un memo salido luego de un fin de semana, digamos, ¿no? Donde justamente a partir y a raíz de que se había hecho esta asamblea nocturna ahí en el IES Tomás de Godoy Cruz, sale primero el memo un lunes y creo una resolución el martes, es una cuestión así. Entonces pareciera que están haciendo las resoluciones a las apuradas, incluyendo algunos absurdos.
A ver, yo creo que no es para risa, es extremadamente peligroso, digamos, para el proceso de construcción de conocimiento. El proceso de construcción de conocimiento no es una educación que yo vengo porque soy el Dios que lo sabe todo y te da el saber graciosamente a vos para que tengas que ascender. El proceso de conocimiento es una construcción social compartida entre todos los intervinientes. Y para que esa construcción de conocimiento sea verdaderamente efectiva, significativa para quien está intentando construir el conocimiento, necesita grandes grados de libertad. Esta resolución coarta enormemente los grados de libertad y deja, creo que ex profeso, muchas zonas grises que son pasibles de ser punidas, aunque parezcan absurdos. Por lo tanto, deja librado al arbitrio del poder político de turno el poder castigar o no castigar con el Código Penal. Y acá me remito nuevamente al marco teórico con el que empecé. Es un Estado penal que se rige por el Código Penal. Esto no es una norma del Código Penal, pero si la vemos, remite a una norma que es del Ministerio de Justicia y Seguridad, que es el ministerio que se encarga de tomar las medidas relacionadas con lo penal.
Bien, para ir cerrando, ¿hay alguna posibilidad o desde algún marco, de alguna perspectiva, de considerar este tipo de normas como ilegales o anticonstitucionales?
La norma, a nuestro criterio, del equipo que trabaja la legislatura, tienen un alto grado de legalidad, pero un alto grado de ilegitimidad. No es lo mismo la legalidad que la legitimidad. Es legal, no sé, creo que es muy difícil que se pueda atacar en un juzgado la legalidad. Han cumplido todos los pasos. Constitucionalmente, el Poder Ejecutivo, a través de su Dirección General de Escuelas, tiene el poder de administración de todas las escuelas. Y de toda la escuela hablamos del preprimario, de la salita de tres hasta un posgrado. Tiene el poder de administrar y por lo tanto tiene el poder de policía, de ordenar. Eso es legal. Es ilegítimo en el sentido que atenta contra la construcción del conocimiento. No se puede adquirir legitimidad de todos los integrantes de la comunidad educativa que necesitamos grados crecientes de libertad para poder entender una sociedad compleja, para poder adquirir capacidades para operar sobre una sociedad compleja, sea en el rol de técnico, de docente, de agrónomo, de administrador público, de cualquiera de las infinidad de carreras que tiene el nivel superior. Nosotros vamos a trabajar para transformar esta sociedad. Para eso nos formamos. Pero para poder formarnos en ese sentido, necesitamos libertad en el acto educativo y esto tiende a poner rejas las normas internas que operan dentro de la cárcel, instalarlas en forma invisible, pero no menos efectiva, en toda la sociedad. Y en el caso concreto nuestro, dentro de la educación.
Por supuesto. Algunas medidas de protesta se han estado dando en toda la provincia, con marchas, con clases públicas, dentro de las redes sociales que hoy nos dan justamente una herramienta de comunicación cuando está muy bien usada. Pero, ¿qué va a pasar con todo esto cuando y si es que se vota el código contravencional que está proponiendo el gobernador Alfredo Cornejo este miércoles?
Me tomé la libertad de hacer un apunte de algunas medidas del código, digamos. ¿Qué es lo que pasaría en una eventual asamblea, toma? Supongamos que una asamblea que se demore más de una hora.
Bien.
Que pasemos 10 horas discutiendo. Va en contra de la norma. Entonces ya son faltas.
Bien.
El artículo 6 del proyecto que está en la legislatura, que ya tiene media sanción, dice que todos los que intervengan en la contravención pueden ser objeto de sanción. O sea, si hay una asamblea, hay 100 chicos y 15 docentes acá discutiendo, los 115 son pasibles de sanción. No hay ninguno que escape. Si hay menores de edad, también son punibles. Los padres, en este caso.
Los padres, por supuesto.
Al padre le cabe una multa que va desde 1900 el mínimo a 28.500 el máximo.
Bien, bastante interesante.
Bien. Supongamos que, vamos a hacer un supuesto, que hay 115, 150 personas y viene la policía y los quiere identificar a todos y que alguno no se quiere identificar por miedo, por una reacción. Exacto, natural. Sí, sí, sí. Bien, negarse, eso está normado en el artículo 43 del proyecto de ley y le corresponde una multa chica de 2.850 a 5.700. Pero si no se paga la multa, es de 3 a 10 días de arresto efectivo.
Bien, bien. O mal en realidad.
A ver, no prestar auxilio a la autoridad. Alguna de las autoridades del instituto o un docente que no quiere colaborar, supongamos en esa asamblea, en este ejercicio que estamos haciendo, en identificar a los alumnos que están interviniendo, ahí la multa es de 4.750 a 19.000 pesos. Y si no se paga la multa, de 5 a 20 días de arresto. Supongamos el artículo 46, ofensa a funcionario público, especialmente si es funcionario educativo. Imaginemos una asamblea,
sí, sí,
que
sí,
se cante algún cantito que...
Sí, sí, que ha estado sonando mucho.
Que ha estado sonando mucho, que se adjetive muy fuerte.
Claro.
Bien, en ese caso, la multa va de 14.350 el mínimo a 28.500 el máximo. Y si no se puede pagar, de 15 a 30 días de arresto. Los que vino gente de afuera, vinieron alumnos de otros establecimientos, vino gente, otros profesores. Eso está normado por el artículo 48 de este proyecto. Ingresos sin autorización al establecimiento educativo. Acá son de 4.750 a 8.550 o hasta 9 días de arresto. Que se pinte, que se haga una pintada, que está mal, hay que evitarlo, pero que alguien haga una pintada. Bien, eso tiene hasta 9 días de arresto. Uh-huh. Por ejemplo, que haya quedado sucio, que no se ordenó el lugar. Y aparte que todo esto queda a criterio del juez contravencional.
Claro, sí, 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 por supuesto.
Esto queda a criterio del juez contravencional, no de las autoridades educativas, sino del juez que vaya a aplicar, el juez de falta.
Bien, bien, bien.
A ver, que haya que diga el juez que quedó sucio. Bueno, la multa llega hasta 15.200 o hasta 16 días de arresto. Fijémonos cómo para un evento que es casi normal en la construcción de conocimiento en una sociedad democrática, que es el disenso que rige en una sociedad democrática, los montos que estamos hablando...
Sí, son exorbitantes.
Son exorbitantes para cualquier trabajador. Es condenar a la inanición a una familia, o si no, días de arresto. Y tiene un agravante, que no hay derecho de apelación. Es lo que dictamina el juez contravencional y no hay derecho de apelación. Y hay un agravante más, en cualquier instancia judicial siempre existe la posibilidad, si no tenés recursos, que te colocan un defensor oficial. Acá no existe el defensor oficial. Si no tenés dinero para un abogado, te tenés que defender solo con lo que conozcas vos del derecho.
O sea, tenemos todas las de perder, básicamente.
Yo lo hice a un ejercicio suponiendo una asamblea educativa. El código es larguísimo.
Sí, sí, sí.
Pero hice este análisis para ver para verificar que sí estamos cayendo en un estado penal, que se están aplicando normas que eran normales para las actividades y los ilícitos penales, que son los más graves en una sociedad, se están aplicando para la vida diaria. ¿Y esto en qué se traduce? En una exclusión del derecho educativo.
Tal cual. Bueno, profe, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Nos ha ayudado mucho, nos ha dado luz en esto que estamos tratando en el programa Sin Anestesia por la FM Cerrillos. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hemos vuelto en esto que es Sin Anestesia.
Sin Anestesia. La resistencia.
Perfecto.
Pero no lo habíamos practicado.
No, no, antes, y perdón. Le pone encima esa voz sensual.
Ay, hasta que me ven.
Claro, para que vuelen en su imaginación, sí, todos los que quieran y todas alita, las que quieran.
Una alita. Para volar.
Una alita para volar.
Para que quiero pies. ¿Para qué quiero pies? Si tengo alas para volar, dice Frida.
Vos sabés que necesito, ahora ya que estuvimos escuchando de fondo, ¿no? En realidad la audiencia estuvo escuchando, sí, a Hugo Villanueva, nosotros estuvimos escuchando el acto. Tal cual, sí, en la cocina, donde tenga la radio. Nosotros estuvimos escuchando el acto del Día del Maestro.
¡Maestro!
Que tranquilamente podría ser el Día de la Maestra.
¡Maestra!
Tal cual, entonces...
¡Maestre!
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 Ahora va a tener que empezar a hacer el Día del Maestre. ¡Maestre! O de Les Maestres, algo así.
Les.
Tal cual. Pero acá tenemos alguien que viene del palo, digamos, ¿no? No del palo de Sarmiento.
¡Ah!
Pero, no, porque es el profesor Alejandro de la Rosa, que tiene toda la data, nos va a contar todos los chumeríos de Sarmiento, él nos va
tiene
a contar
la
todo.
Posta, tiene la posta
histórica.
El profe Ale tiene la posta.
Tal cual.
Bueno, a ver, lejos de tener la posta, vamos a decir algo, ¿sí?, para desmitificar la cuestión. En ciencias sociales nadie tiene la posta. O sea, es una interpretación desde un enfoque, sí, nadie tiene, digamos, la luz de la verdad, jamás. Simplemente quizás podemos aportar una linterna para poder ver una parte, un espectro de esa realidad, ¿no?
Creo que nosotros en las ciencias naturales nosotros sabemos a qué velocidad va la luz.
Ah, mirá.
Y perfecto, sabemos armar una linterna.
Vos decís que las ciencias naturales son inmutables, eternas.
No, pero conocemos bastante más que ustedes.
Ah, claro, seguro. Así pensaba Einstein, ¿no?
Tenemos variables más controlables.
Claro, de hecho la teoría de la relatividad dice que habla de lo absoluto, ¿no? Seguramente.
Obviamente, porque la teoría de los conjuntos
cuando fue censurada, digo, también la política la... Ah, que en la dictadura suprimieron la teoría de conjunto.
Seguramente, bueno.
Pero bueno, nosotros entendemos la realidad.
Bueno, vamos a hablar algunas pautas sobre este personaje tan emblemático, tan polémico como es Sarmiento.
¿Nos va a defender a Sarmiento o va a ser bueno?
Bueno, vamos a decir un enfoque quizás.
Una arena, ¿no?, y una cal.
Bueno, vamos a tratar de hacer un...
trabajo descriptivo, objetivos, como el que debería hacer la RAE en vez de prohibir tantas estupideces,
claro,
¿no?
Bueno.
Claro.
Bueno, vamos a dar ciertas pautas, ¿no?, para comprender un poco la persona de Sarmiento y por qué es tan polémico, ¿no? A ver, hablábamos en el corte una cuestión, ¿sí? De hecho, antes de comenzar el programa, Sarmiento tiene una característica, ¿no?, para su época y que sigue marcando el presente. Una persona que por sus ideales, ¿sí?, por sus principios, criticables o no criticables, ¿sí?, era capaz de ir por el todo, enfrentarse con que se tuviera que enfrentar, ¿sí?, hablar con que tuviera que hablar, sin pelos en la lengua, y de hecho eliminar a quien tuviera que eliminar, o sea, era una persona dispuesta a todo por el pensamiento que tenía, criticable o no criticable, pero nos deja una enseñanza en ese sentido, ¿no? Muchas veces...
¿A no meterse con él?
No, en el sentido de la lucha por esos valores que él profesaba tener, ¿no? En ese sentido estamos diciendo. Bueno, ¿cómo entender a un Sarmiento? Hablábamos con los chicos en el corte, a un Sarmiento de la dicotomía, decía Ezequiel, ¿no? De estas divisiones sociales, culturales, civilización y barbarie, ¿no? Los educables y los ineducables, ¿sí?, como eran los pueblos originarios. Bueno, a ver, entendamos un poco el contexto histórico de Sarmiento, cómo fue forjando su personalidad, su pensamiento. Sarmiento nace el 15 de febrero de 1811, casi con la patria, por así decirlo, casi con la Revolución de Mayo. O sea que su niñez, su juventud, su adultez fue paralela a la evolución histórica, por así decirlo, de una joven argentina, ¿no? Bueno, portavoz también, ¿no?, fue inculcado en estos valores de la Ilustración, ¿sí? Donde, bueno, justamente se pensaba que el progreso, que la, era a través de una educación, pero básicamente pensando en Europa, ¿sí? Porque bueno, una Europa ya altamente industrializada, una Europa de las luces, ¿no? Del conocimiento, que rechazaba el medioevo, ¿no? Que rechazaba a la religión como fuente del conocimiento. Entonces, Sarmiento mira con ese espejo, ¿no? Con esa luz, mira su Argentina y dice, bueno, es necesario para el progreso, para la felicidad de los pueblos, esta educación basada en un modelo europeo, porque para llegar a ser como Europa hay que aplicar modelos pedagógicos europeos, ¿sí? Hay que, por así decirlo, culturizar el país a lo europeo, ¿sí? Bueno, no estuvo solo Sarmiento en ese proceso, estuvo acompañado de, a ver, Sarmiento forma parte de un movimiento intelectual que se llamó la Generación del 37, que justamente pensaron en cómo debía ser el país en pleno gobierno tiránico de Rosas, como él le llamaba, ¿no?
Lo aplauden de fondo, profe. No sé si es para que redondee o para
eso,
que...
Esos aplausos son para el acto de Sarmiento que se está celebrando afuera. Quizás es para que redondee. Bueno, Sarmiento fue una persona que estuvo en el exilio 24 años, ¿sí? Justamente porque su juventud estuvo marcada también e influenciada por estas luchas políticas, ¿no? Unitarios, federales. Sarmiento obviamente era unitario, o sea, pensaba que el Buenos Aires debía imponerse sobre el interior, ¿sí? No solamente en lo económico, en lo político, sino también, ¿no? La cultura porteña debía dominar en los sectores populares, ¿no? de la campiña, ¿no? Siempre mirando a Europa. Buenos Aires con el puerto vendría a ser, ¿no? ese puente entre la cultura europea y la Argentina, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que nos dicen mucho de la personalidad de Sarmiento. Ustedes hablaban recién de los chusmeríos, ¿no? Sarmiento era una... Para contarles un breve chusmerío, para ponerle un poco de sabor al personaje. O sea, Sarmiento era una persona muy, muy puntillosa, ¿sí? Muy detallista. De hecho, él, en pleno exilio, bueno, estuvo trabajando para el gobierno de Chile, ¿sí? Para el diario El Mercurio. El presidente López Montt lo envía en misión diplomática a Europa. Después lo que envía el gobierno de Urquiza también. Bueno, y en esas misiones diplomáticas él era una persona que anotaba todos sus gastos, ¿no? En una pequeña libretilla que tenía. Y bueno, y aún esos diarios de viaje se conservan en la Casa Sarmiento, en el Museo de San Juan. Y bueno, y ahí se puede leer claramente, por ejemplo, bueno, un café tal hora de la mañana, X peso. Bueno, también se puede leer... Claro, sí, sí. Por ejemplo, mujer de la noche, X peso. Bueno, también tiene esa cuestión de asinceramiento, Sarmiento, ¿no? Con respecto a las cuentas públicas, ¿sí? Bueno,
¿cuánto habrá salido en esa época?
Otro detalle de Sarmiento, bueno, quizás que no, para darle un poco de color y folclore quizás a su imagen, ¿no? Esto de que Sarmiento, lejos de ser una persona quizás, o sea, porque vemos al prócer, ¿no? Allá arriba, como dice el himno a Sarmiento, honra sin par, ¿no? Una persona recta, una persona, digamos, que lo
vemos... ¿Se lo sabía el himno o lo escuchó recién frac. En el acto?
No, me lo sabía,
me lo sabía. Ah, muy bien, yo no me lo sé.
Bueno, Sarmiento era un acérrimo opositor, ¿sí? O enemigo público número uno, quizás, de Vélez Sarsfield, ¿no? ¿Quién es Vélez Sarsfield? Quien sancionó el Código Civil Argentino.
Claro, Vélez Sarsfield, independiente, ¿es el clásico o no? ¿Cómo es? No sé de fútbol igual.
No, es Independiente Racing.
Ah, Racing.
Bueno, Vélez Sarsfield, el club de fútbol, fue Dalmacio Vélez Sarsfield, el quien sancionó el Código Civil Argentino. Y creador del Código Comercial de Buenos Aires, que después va a ser el Código Comercial de la Nación también. Bueno, que Vélez Sarsfield en su momento... Le gana una beca de estudios a Sarmiento para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Córdoba.
Mal amigo.
Claro, bueno, Sarmiento nunca le perdonó esto, ¿sí? Bueno, por unas milésimas en el examen superior de Sarsfield logra recibirse de abogado, de hecho es uno de los máximos juristas, uno de los fundadores de los códigos de la Argentina, ¿no? Como hablamos. Sarmiento se dedicó a otra cosa, a la docencia, ¿no? También hizo carrera política, como lo sabemos, fue senador por su provincia, fue ministro del Interior, fue gobernador de San Juan, presidente de la República. Bueno, Sarmiento en un momento tiene un romance con la hija de Vélez Sarsfield. ¿Sí?
Es un desgraciado.
Bueno,
eso es venganza, bueno, pobre.
Bueno, la deja embarazada y la abandona. Ese es un detalle de la vida de Sarmiento, ¿no? Para ponerle un poco de color a la noche.
Papá Luchón. No,
bueno, Luchón, bueno. Hay una cuestión, sí, que debemos nombrar de Sarmiento. Le guste a quien le guste, sí, es el exponente máximo del sistema educativo argentino. O sea, sus aportes hacen a la fundación de esa legislación que regula la educación.
Con toda la caracterización que nos ha dado, yo creo que estaría muy orgulloso de quienes están hoy día en DGE, CUNET, serían íntimos amigos, dice acá Alita Chafalá. Tendrían en Face, se me gustearían los estados.
A ver, vamos a...
Si no es que Cunieti es descendiente de la hija de Sarmiento. La hija perdida.
Bueno, vamos a hablar una cuestión acá, ¿sí? Sarmiento creía que el pueblo debía ser educado, porque el pueblo es el soberano, decía, ¿no? Sin educación no hay libertad, decía Sarmiento, ¿no? La educación libera. Por supuesto que detrás de todo esto hay... ciertos sectores sociales que quedan ajenos a esta noción, ¿no? Bueno, pero me gustaría hacer lectura a un pequeño libro aquí que toma algunos que le he traído especialmente libro, para la ocasión. No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
255 páginas nada más.
No, este es un libro muy conocido que se llama Mitomanías de la Educación Argentina. Es de Emilio Tanti Fanfani y Alejandro Grimson. Es un libro interesante. Que habla, bueno, sobre los mitos de la educación, ¿no? Y también hace referencia a Sarmiento. Y voy a hacer referencia en relación a un Sarmiento que entiende de que la educación es un derecho que libera, y para comprender un poco la dinámica que hoy asistimos, ¿no? Con respecto a las problemáticas del nivel superior. Tanti Fanfani dice de que la cultura neoliberal que se da en los 90, ¿sí?, que domina el Estado, ¿sí?, que domina también las instituciones escolares, han tornado a la educación en función de la demanda, a la educación superior específicamente, ¿no? Y eso atenta justamente a la educación como derecho. Te lo leo de manera textual, mira. Con el propósito de dinamizar la relación entre universidad y sociedad, la cultura neoliberal abrió las instituciones a la injerencia del mundo de los negocios, como si la sociedad fuera exclusivamente las empresas y no las organizaciones sociales, no el espacio público ni los barrios excluidos. Se buscó definir y orientar en función de la demanda, cuando, como se sabe, no siempre las sociedades demandan la investigación científica que puede generar una vacuna, nuevos diseños urbanos o políticas públicas con mayor desarrollo social. Esa lógica mercantilista ataca las bases mismas de una agenda universitaria que, por otra parte, corre siempre el riesgo de terminar aislada para protegerse de esa contaminación. O sea, aquí Tanti Fanfani nos está hablando de esta gestión administrativa empresarial, ¿sí?, de este auge neoliberal que torna a una educación exclusivamente mercantil, que lejos de responder a las necesidades e intereses del pueblo, torna, digamos, como que la educación es una herramienta de la clase dominante y de los empresarios, según sus intereses. Lejos de las reflexiones de la Conferencia Regional de Educación Superior, que se celebró en el año 2008, tal como lo dice Tanti Fanfani, que reafirmaba que la educación superior era un bien público y social, un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado. Tal como decía Sarmiento, la educación era una responsabilidad indelegable del Estado. De hecho, con Sarmiento se pasa de cerca de 500 escuelas primarias a tener casi cerca de 7.000. Está bien, en un contexto histórico donde el analfabetismo, ¿sí?, hacía necesaria una educación primaria, ¿sí?, también con ciertos objetivos del Estado, como era imponer el modelo agroexportador, ¿sí?, donde la educación elemental bastaba y era suficiente para ese modelo económico. Pero yo creo que si hoy Sarmiento, ¿sí?, estuviera entre nosotros con esta premisa de educar al soberano, ¿sí?, con esta premisa de la educación como derecho, y liberadora de los pueblos. Y bueno,
nos mandaría a matar a todos.
Justamente creo que sería alguien que defendería la educación pública, ¿no? Y gratuita, porque justamente la ley 1420, cuyo intelectual, digamos, o cuyo inspirador fue el principal, bueno, justamente las características de la educación es laica, gratuita, obligatoria, ¿sí? Entonces, en ese momento lo fue la educación primaria.
Menos que tengas cara de Totenmayer.
¿Sí? Bueno, por eso.
Bueno, no, yo quería hacer un aporte, una pregunta quizás, siempre mis aportes pasan por el lado de la pregunta. Yo no estaría tan seguro de que Sarmiento acompañara esa visión, porque sumada a esta idea-acción de él de la educación como un derecho, como algo público y gratuito, estaba sumada la variable de, si no me confundo, de organización del Estado Nacional. Y de alguna manera esa organización respondía a los mismos intereses, las mismas variables que se desprendían a partir de la lectura que nos compartiste, que son variables económicas, ligadas a lo económico, y otras variables sociales que ya hablaban de una lógica de exclusión, los educables, los no educables. Y por otro lado está la cuestión esta de esa organización del Estado Nacional, de la ciudadanía, que no sé si se le habrá escapado, ¿no? Está para pensarlo, y estoy muy influido por un libro que estoy leyendo, que es La expulsión de lo distinto, que de alguna manera sentó bases de la reproducción de lo igual. Todo igual, el ciudadano, la ciudadana tenía que ser igual y responder a una política y a un marco que lo conduciría a tal actividad laboral, a tal destino incluso. No, cada persona no era protagonista de su propio destino, digamos, de sus propias acciones, sino que el Estado, a través de la política educativa de una de sus áreas, organizaba todas estas cuestiones. Y a partir de esta, como organización, a partir de lo igual, se expulsaba lo distinto. Y este fundamento, esta fundación justamente, es algo que tenemos que rever, me parece, en la actualidad. Que es lo que plantea quizás desde las políticas de gobierno actuales, quizás políticas educativas que nos quitan acceso a materias como propias de las ciencias sociales, que nos ayudan a ponerle pilas a esas linternitas que iluminan ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Así que desde ese lugar me parece que Sarmiento bancaría la educación, pero hay varias nociones, varias ideas acerca de lo educativo, y me parece que él tendría una visión más elitista, más mercantilista quizás, de toda la cuestión.
Por supuesto, es otra lectura posible.
Sí.
Por supuesto que sí. A ver, pasa que también el Estado, en esa organización nacional que vos decís, claro, buscaba incorporarse al mercado capitalista mundial, sí, con el conocido modelo agroexportador, ¿sí?
Sí.
También es cierto que la educación, ¿sí?, tanto para Sarmiento como para Mitre, como para Avellaneda, era la principal política pública, que es, de hecho son conocidos como los presidentes escritores, eran altos y eran intelectuales, producían conocimiento científico, ¿no? Sí. Lejos quizá de la élite política, de la casta política, diría yo, que rige a partir de el último tercio del siglo XX y gobierna en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación y el ejército eran fundantes. Está bien, para responder a una lógica mercantilista, como voy a decir. Quizás Sarmiento lo habló, digamos, desde el punto de vista de la educación primaria, ¿sí? Bueno, para responder a este darwinismo social, sí, por así decirlo, donde tu cuna, tu nacimiento definía qué ocupación, qué destino, como dijiste vos, Nico, recién, ibas a ocupar vos socialmente. Bueno, quizás yo lo dije desde el punto de vista de la importancia, de la relevancia que tenía la política pública de la educación para Sarmiento, en el sentido que cada vez debía abarcar más, a más sectores de la población, ¿sí? Y en esto de que la educación era necesaria para liberar al pueblo, en el sentido de erradicar, por así decirlo, la herencia colonial, ¿sí? Sí. bueno, porque Sarmiento creía de que la barbarie, en realidad, que bueno, es el pueblo, estaba influenciado por estos caudillos, pero que había una relación directa con las redes clientelares de la época colonial. Sí. ¿Sí? Donde lejos de pensar, lejos de la razón, era el instinto y era seguir, digamos, a la religión, a lo que decía el líder local. Sí, Ezequiel.
Sí, que no, yo también estaba pensando un poco como lo expresó Nico, más que nada porque escuchamos recién al profe Hugo Villanueva, donde él nombra un autor que habla de aquellos, de una época más actual obviamente, de los desocupados, que eran básicamente el ejército industrial de reserva. ¿Sí? O sea, los desocupados de alguna manera iban entrando en las industrias en su momento. Y que cuando se establece un estado penal, que es, digamos, sería, según este autor, lo que está pasando ahora con nuestra sociedad, en esto de que las leyes que rigen dentro de una cárcel empiezan a regir para la vida pública, esos desocupados ahora ya no tienen rol. Por lo tanto, son un gasto. Y yo lo por ahí lo asociaba a la idea de los no educables de Sarmiento. Por eso, ¿no? Y de repente me encontraba preguntándome quiénes son los no educables. Porque en este contexto, los no educables son la gran mayoría de los que estamos estudiando en los IES. Y en aquel contexto histórico de Sarmiento, se bancó abiertamente la represión y la matanza y el exterminio de quienes eran no educables. Y hoy, si bien no sería de la misma forma y tan abierta, pero aplauden, ¿sí?, a las fuerzas de seguridad cuando, por ejemplo, matan a un chico de 11, 13 años, o matan a alguien porque cortó una ruta, o matan a alguien porque está defendiendo tierras ancestrales, ¿sí?, como lo fue Rafael Nahuel. Entonces, hay un exterminio, creo yo, silencioso. Hay un exterminio silencioso y en este momento me parece que las autoridades escolares de DGE y de Coordinación General de Educación Superior nos están mostrando eso con las resoluciones. Empezamos a ser los no educables, empezamos a hacer un gasto, empezamos a ser aquellos que en los que no se puede invertir en educación. No lo sé, me encontraba pensando eso, nada más.
No, a ver, tiene mucha lógica y tenés mucha razón. Por ahí ese exterminio no es el resultado, digamos, o no es producto solamente de la política actual, digamos, policial, que quizás vos decís del gatillo fácil de la actualidad y de la criminalización de la protesta. Esto ya viene desde la profundización del modelo neoliberal, por ejemplo, desde los cultivos transgénicos, desde los monocultivos, desde la mercantilización de la vida, ¿sí?, de los bienes naturales. Eso ya es un crimen, porque justamente están poniendo en juego, están privilegiando el objeto del mercado, ¿sí?, las necesidades de un Estado capitalista y de los empresarios que lo manejan, sin importar, digamos, el interés popular de los sectores, digamos, por así decirlo, ineducables, que vos decís, ¿no? Sí, en ese sentido sí, por supuesto. Pero ampliemos la mirada de que no es solamente de hoy o de hace un par de años o de los últimos 10 años quizás con la criminalización de la protesta social. La protesta social es el resultado de la polarización social que produce el neoliberalismo en cuanto al recorte de derechos. No solamente el recorte al derecho de la educación, a la salud, sino también el derecho a la vida, ¿no? Que acarrean los desiertos verdes, las fumigaciones, la soja transgénica, el fracking, la megaminería a cielo abierto. Bueno, ya nos estamos yendo a otras temáticas quizás, ¿no? En ese sentido, sí, Sarmiento respondería a la lógica, sí, neoliberal, como lo respondió en ese momento histórico, a la lógica liberal y a las necesidades del mercado. Claro, claro que sí.
Por supuesto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en esto que es Sin Anestesia.
La resistencia.
Ya volvemos. Estamos de vuelta en esto que se llama Sin Anestesia.
La resistencia.
Bien, tu única gracia es decir la resistencia. Trata de estar atento, digo. Claro, tenemos una fanpage que es Sin Anestesia 107.3 y no se pueden comunicar con nosotros por vía telefónica y por WhatsApp, por mensaje de texto, por audio, por lo que quieran. ¿A qué número?
12-22-64-83-81.
¿Cómo era?
12-22-64-83-81.
Perfecto, ahí se pueden comunicar con nosotros. Vamos subiendo los programas a la fanpage, pero ahora hay unos problemas técnicos, por eso no hemos subido. ¿Sabés desde cuándo que nos subimos del último, de la discusión del aborto cuando vinieron los Provida, te acordás? Ese que de ahí que lo subimos, imagínate. 4 meses y medio pasar. No nos van a dar certificado por no subirlo, por no subir los programas. El tema de hoy ha sido realmente muy transversal. Hemos tenido expositores, charladores, charlatanes. No, pero Hugo Villanueva, opinólogos, profesionales. Hugo Villanueva y el profe de la Rosa, como siempre, arrojando un poco de luz. Confrontado acá por un estudiante, un malviviente que lo habría increpado en las inmediaciones de la FM Cerrillo 107.3. Es del Vera, chico.
Siempre tengo que salir a aclarar tristes frases que, bueno, están un poco fuera, digamos, fuera de la intención, ¿no?
Sí.
Es más, yo los felicito a Nicolás por opinar, ¿sí? Por decir su visión. Que, a ver, yo nunca confronté con él, o sea, es un intercambio de palabras. ¿Sí? Sí, por supuesto.
Sí, como vos decías, no hay verdad. Quizás verdades o lo verdadero.
Exactamente.
¿Sí? Sí, así sí. Que bueno, estamos discutiendo porque es necesario que discutamos quizás de estas maneras también, escuchándonos. Porque
claro, siempre y más, a ver, en democracia, y digo esto, hay que dialogar, ¿sí? Con respeto. O sea, nosotros como pueblo, como radio, lo sabemos hacer. Creo que le falta un poco al gobierno de eso. Mil disculpas, pero lo tenía que decir.
Sí, al gobierno igual es una cuestión social también. Es una cuestión social.
Sabemos que cuando estemos presos en el mismo pabellón, el profe también va a ir con nosotros. Es bueno.
Sí, gracias. Nos va a ir
claro, de última vamos a ser todos amigos. Sí. Amiguis y amigues. Bueno, sí. Resulta que todo lo que hemos estado charlando tiene ejecución.
Sí.
Tiene ejecución directa sobre el nivel superior. Nosotros que caminamos y nos transportamos, estudiamos, pensamos y construimos dentro de los CIES, nos enfrentamos a esta situación totalmente antidemocrática que se ha planteado desde DGE.
Sí.
Y para eso tenemos acá a Nico de la B. Ustedes pensaron que vino porque sí, ¿no? Era una cosa de loco esto.
Claro. Porque tal vez.
Porque tal vez, claro. No. Porque justamente necesitábamos que nos expusieras desde tu visión, como lo quieras tomar, cuál es la situación a nivel Valle de Uco, y si querés, bueno, tu IES puntualmente, pero a nivel Valle de Uco, ¿cómo ves la situación a nivel provincial?
Pregunta amplísima.
Obvio, como siempre son mis preguntas.
Me dejaste a nivel regional, voy a empezar quizás desde arriba, de lo general, a nivel provincial, ¿sí?
Bien.
Enfrente de estas lógicas que pretenden implementar a través de políticas diferentes, específicas, que ya las tienen armadísimas, si hay algo que tiene la derecha clarísimo es todo lo que implementa. No duda. Quizás quienes pensamos de otro lugar nos la pasamos dudando, nos la pasamos pensando y tenemos otros tiempos. Pero estas lógicas son así en paquetes que se reproducen. Y a nivel provincial, frente a esto, estamos quienes, les docentes, les estudiantes, les celadores, la comunidad educativa, ¿no es cierto?, el pueblo, los distintos colectivos, las distintas luchas, y estamos enfrentados de alguna manera, ¿sí? Y en este enfrentamiento, pensar todo esto en términos bélicos me parece igual medio ahí reducido, pero vamos a plantearlo desde ahí. Enfrentarnos implica pensarnos, repensarnos, acerca de nuestras tareas, nuestros roles, nuestras ideas, acciones en cada área, en cada institución. En particular en la institución educativa, a nosotros, ahora vamos a ir a los estudiantes, me gusta, ya está, hablar de los estudiantes porque quiero que se enriquezca eso. No sé, no a partir de mis aportes, sé que no va a servir para nada, pero quiero expresar esta potencia que creo que tenemos los estudiantes frente a esto. La potencia de organizarnos, la potencia de considerar embanderar de nuevo la acción de la unidad. A ver, históricamente, se ha dado un hecho histórico, mejor dicho, que es la unión con los estudiantes de la universidad, los estudiantes universitarios, impresionante y maravilloso y hermoso, ¿sí? Porque no es solamente que nos unimos frente al espanto, sino que también nos unimos para derrotar quizás ese espanto, para sacar ese espanto de nosotros mismos. Así que me parece eso a nivel provincial. El otro día tuvimos una asamblea, le contamos, ustedes seguramente ya la han contado, interprovincial, y de entre los estudiantes de IES, con aportes de compañeros de la Universidad Nacional de Cuyo. Impresionante. O sea, ya hay acciones concretas que se alejan o salen del hecho áulico, ¿sí? Hay nuevos espacios, hay una compañera que dijo de acá del Valle de Uco, dijo, genial que se esté dando esta escuela de formación. ¿Y cuál es esta nueva escuela de formación? Son estos nuevos espacios, son las asambleas, son las clases públicas, el estado de asamblea permanente, son las reuniones, son las charlas, es el estar hablando, ¿sí? Es esta nueva constitución del sujeto estudiantil, de la sujeta estudiantil político, ¿sí? Política, que charla, que conversa, que se mete en la política, y ya saliendo de las antiguas pasadas generaciones que nos decían no se habla de esto, no, tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de pensar, tenemos ganas de plantear, y a nivel nacional, ya no sea global, ojalá, no se me escapa esa lectura, estamos discutiendo las cuestiones, estamos planteando, estamos queriendo ser protagonistas de nuestra situación, de nuestro lugar en el mundo, y eso de cara a toda la política, de cara al mundo adulto, de cara al mundo docente, así que se está produciendo un movimiento que va a resultar, más allá de las cuestiones coyunturales, de las cuestiones que duran cierto tiempo, como por ejemplo el avance de la 530, la 2010, la 2097, si no me equivoco. Más allá de todo eso, entramos en un proceso, que es lo que sucede siempre en las crisis, se entra en un proceso en el que se vuelve a hablar de todo, se vuelve a repensar todo, y eso produce cuestiones mucho más duraderas, cuestiones más creativas, cuestiones que nos ayudan a elaborar herramientas y que produzca la transformación. Así que, en ese sentido, va a llevar mucho tiempo, sí, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional, pero estamos en movimiento y eso es lo más rico de todo. A nivel ahora regional, también, bueno, nos hemos reunido en asamblea, estamos en contacto, ¿no es cierto? Tenemos espacios en, ya sea de lo virtual, pero ahí, estamos acá en la radio, compañeros de distintos IES, participamos quizás en otros espacios y estamos atentos a lo que sucede en los distintos espacios. Así que, qué mejor que retomar la comunicación en ese sentido y dejar de hipercomunicarnos o hiperinformarnos y a hiperquejarnos, que no lleva a ningún lado. Así que, bueno, es un momento que duele también, pero a la vez plantea también un, desde eso de dolor, desde esa herida colectiva, un nuevo escenario, nuevas herramientas, así que bueno.
Sí, se me ocurre la oportun crisis, sí. ¿No? Es algo de eso, ¿no? Oportun crisis. Por supuesto, como que vienen a mostrarnos lo que no queremos que pase, prácticamente, ¿no? Sí. Y nos empezamos a organizar porque evidentemente esto es peligroso, entonces no puede volver a pasar y se organizan tal cual. Se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejarte sin que nos puedas contar.
Sí.
O contestar la consigna de hoy día, ¿sí? Que es, ¿qué es la educación? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un docente? ¿Sí? O que no, en realidad la cualidad que no le puede faltar.
Sí.
¿Sí? Bueno, eran varias preguntas. Puedes contestar la que quieras.
Bien, esta justo me la envió Daniel, así que la estuve pensando, me pareció re genial.
¿Invitas a alguien, no le mandas la consigna, loco? Qué flojito lo tuyo.
Pensé que estaba en la lista de discusión.
No, igual me las dijiste pero se me escapó. Vía oral quizás se me escapa, vía escrita la retengo un poco más.
¿Sos de literatura?
Sí, bueno, quizás desde venga de ahí. Pero bueno, creo que la función del educador es correrse de esa función. ¿En qué sentido? En el de... Hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no hay tan solo un proceso de enseñanza. Ahí acá con el profe de La Rosa seguramente lo pensarán todos, lo estamos pensando. Pero en primer lugar, correrse de esa idea de vengo a enseñar y vos a aprender. Hay un proceso de retroalimentación, me parece, en ese sentido. Y voy a traerles como un regalito. Yo vamos a hacer regalitos como niño, casi. Porque todo aquello que amo y me resulta de alguna manera que ha producido algo en mí, lo quiero compartir absolutamente. O como un disco, como un libro, esta cosa así. La función de educar entonces es propiciar el darnos cuenta, el darse cuenta. Y esto, ¿quién lo dice? No es nada mío. Lo dice Carlos Escliar. No sé si lo tienen, lo han leído, se han acercado.
Pasa palabra.
No. Bueno, Carlos Escliar es un pedagogo, filósofo, ha tenido alcances en áreas muy, muy altas a nivel nacional. Y hace unas reflexiones impresionantes. Y si me permite, no sé si da el tiempo, soy un desubicado también. Bien. Una pequeña confesión de Carlos Escliar. Ningún tecnicismo científico ni ninguna expresión sofisticada pueden sustraernos del hecho que aún no disponemos alguna noción honesta sobre el aprender, a no ser el darse cuenta. El darse cuenta está en nuestras biografías, no en un concepto rígido y ensamblado. Si algo aprendemos, sobre todo cuando se trata de las cosas más importantes de la vida, por ejemplo, aprender el silencio, la muerte, el amor, la amistad, la lectura, el paso del tiempo, la belleza, la miseria, es cuando nos damos cuenta de ello. Y para darnos cuenta necesitamos tiempo, espacio, soledad. Darse cuenta es el segundo más bello y más agónico de la vida. No puede evaluarse, ni medirse, ni normalizarse, ni detenerse, ni olvidarse. Nuestras vidas están narradas por todos aquellos momentos en que nos dimos cuenta, aunque ese darse cuenta fuese demasiado pronto, aunque fuese demasiado tarde. Por más que durante toda la vida nos hayan hablado de la importancia del amor, de la trascendencia de la lectura, de la relevancia de la política, aprendemos solo en ese instante en que nos damos cuenta en nosotros mismos, sí, de cada cosa y de todo ello. Para aprender, para amar, para mirar el rostro de lo bueno y de lo terrible, para apreciar lo bello y lo horrendo del mundo, hay que crear espacios y tiempos de intimidad, dejarnos un poco en paz y que todos tengamos la posibilidad de darnos cuenta sin reprobaciones y sin violencia. No vernos forzados a aprender por otras razones o por otros lenguajes impropios que nos obligan a darnos cuenta pero sin nuestra presencia. Un aprendizaje sin nuestro cuerpo, sin nuestra biografía, es una fórmula vacía, seca. Aprender es darse cuenta, sí. No hace falta tanto ceremonial para brindar o para llorar por ello. Darnos cuenta. ¿No les sucede?
Pasmódico.
¿Tienen algún ejemplo de su vida que se han dado cuenta de algo? Y ese momento, para mí, es como...
3 de la mañana, un parcial de física 2, me llegó la respuesta. Fue como... Era en el medio.
¿De cuántas cosas te diste cuenta ahí entonces?
Creo que este darse cuenta, bueno, es una frase tan... que está iluminando el momento, ¿no? Como vos decías, Nico, recién, o sea, este momento, ¿no?, de unión entre el estudiantado, entre la comunidad educativa de los IES con la universitaria, ¿no?
Sí.
Conciencia social. Yo creo que a la sociedad le hace falta darse cuenta de su conciencia social. Lamentablemente, cuando nos damos cuenta, por así decirlo, dada tu frase, ¿sí?, de que somos los mismos, de que pertenecemos a los sectores populares, de que nuestras demandas y necesidades son las mismas, cuando los derechos que hemos naturalizado porque simplemente los tenemos,
sí,
y no nos damos cuenta que son fruto de luchas sociales, están en riesgo. Ahí sí. Nos damos cuenta, y para eso sirve la educación. Uh-huh. Y educar no solamente está en el aula, como decía Ezequiel al comienzo del programa. ¿Qué hacen los profesores fuera del aula?
Uh-huh.
Están educando también, y ustedes, los estudiantes, nos están educando también a nosotros, ¿no? O sea, esto, este compromiso por el derecho a la educación pública, ¿no? Eso sí. Es ese darse cuenta, esa conciencia social que motiva. Y el cambio, la transformación viene cuando esa conciencia social se da en el mayor número de sectores sociales y en la confluencia de las demandas sociales, sí. Llámese ambiental, llámese por la educación, por la salud. Cuando el recorte de derechos es tan amplio, ahí se produce la conciencia social. Ahí se viene el proyecto revolucionario, digamos, ¿sí?
Sí.
En el sentido de un cambio total, no solamente a nivel, digamos, conciencia, sino que también se materializa, se objetiva,
sí.
A nivel Estado, a nivel, digamos, material y sustantivo.
Sí, totalmente. Es impresionante darnos cuenta justamente de que somos parte de un colectivo estudiantil, con lo distinto que tengamos entre compañeros, es potentísimo. Y desde el gobierno no se están dando cuenta. Y pretende implementar igual una lógica en la que nosotros seamos un algoritmo, parte de un algoritmo, seamos un número, individualizarnos. Nosotros justamente estamos desarrollando lo contrario, unirnos, darnos cuenta. Así que bueno, esa es la potencia del momento también. Así que bueno, celebrar también eso en medio de tanta hostilidad.
Tal cual. Bueno, me encantó. Con eso cerramos el programa del día de hoy. Nos han quedado varias cosas fuera del tarro, pero esto da para más. Si no nos cancelan el programa, culpa del código contravencional. Si es que
no nos meten preso.
No nos meten presos. Si es que no nos endeudamos debido a la cantidad de multas que vamos a tener, que podemos llegar a tener. Está bien, pero ¿sabes lo que son 28.000 de multas? No la tenés en toda tu vida. Ni con las 36 horas que podrías llegar a tener en algún momento de la vida. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a Yamila, que nos estuvo sumando mate incansablemente cada segundo. Increíble.
Saludos a Alita Chafalá, que se olvidó la torre que le regalé y la peluca nuevamente.
La peluca de nuevo. Yo creo que ella se tendría que dar cuenta que se olvida las cosas. Muchas gracias, Orlando Rivera, como siempre, en los controles. Y muchas gracias a Pamela Pizarro.
Y a la descoordinadora, que viste que aparece, se va. Como...
Sí, te pauta las cosas. Vos decís, no digan esto, no digan nada. No pueden decir malas palabras, hijos. Increíble. Bueno, desubicada la descoordinadora. No, totalmente. Gracias a el profe Alejandro de la Rosa, que nos acompaña en todos los programas. Alejandro de las Rosas. Muy malo, bien. No importa.
Chiste malo.
No lo vamos a contar. Y gracias, Nico de la Vega, por acompañarnos. Y
voy a decir una triste noticia. Saludos, sí. A la familia Sierra.
Saludos a la familia Sierra, sí, y los acompañamos en el sentimiento. Muchísimas gracias y nos escucharemos
la
el próximo lunes.
Viene.